Ahora, hablábamos en un inicio de esta transmisión especial para hablar contigo de justamente de que han hecho una serie de acciones importantes para exigir justicia. Ustedes hoy se reunieron, la otra parte de los estudiantes, pues tú estás aquí en el DF, se reunieron para dar a conocer su nuevo plan de acciones. ¿Qué se decidió en esa reunión? ¿Es cierto que ustedes van a buscar por sus propios métodos a los responsables intelectuales de este crimen de Estado?
Es totalmente cierto. Nosotros hemos dejado de confiar en las instituciones del Estado. Es difícil, ya llevan más de 20 días la PGR atrayendo el caso, investigando, y nos decepciona y nos indigna que después de haberle dado el voto de confianza se dediquen a investigarnos a nosotros en lugar de investigar a los culpables pues de esta masacre. Las líneas de investigación van en ese sentido, en criminalizarnos, y eso es lo que nosotros no sabíamos, apenas nos enteramos ayer. Y realmente la comunidad estudiantil, los padres de familia se incomodaron, pero sobremanera, pues nos dimos cuenta de que todo este retraso en la búsqueda iba en ese sentido, de que en lugar de estar viendo hacia afuera, hacia los delincuentes, nos están viendo a nosotros. Ya los expedientes de la PGR señalan eso. Nos están queriendo convertir a las víctimas en culpables de nuestra propia desgracia. O sea, tratan de vincularnos ahora con grupos de la delincuencia organizada contrarios a los Guerreros Unidos, cosa totalmente falsa y lamentable que así lo tome el Estado mexicano. Pues nosotros queríamos llevar las cosas por la vía institucional, queríamos llevarla de la mejor manera, con la intervención de la PGR y de las autoridades federales, sin embargo nos salen con esta cosa, imagínense.
Eso es bastante grave lo que señala Omar, pero cuéntame, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes tienen testimonios, como los tiene el padre Alejandro Solalinde, de que los estudiantes fueron quemados en una pira, unos vivos, otros ya muertos? ¿Ustedes creen que los van a encontrar con vida? ¿Qué saben ustedes de eso?
Miren, hay muchas versiones dentro del Estado y dentro del país, también dentro de la opinión pública. Nosotros respetamos todas las versiones. Sin embargo, nos ponemos en el lugar de los padres de familia. La esperanza muere al último. En todo caso, una madre de familia, un padre de familia no va a aceptar todas esas versiones a menos de estar viendo el cuerpo de su hijo frente a sus ojos y de tener pruebas contundentes de que precisamente se trata de su hijo. Mientras tanto, no pueden aceptar otra realidad, psicológicamente no pueden. El ser humano, los padres de familia, un padre de familia se aferra a la idea de que su hijo está con vida y no podemos adelantarnos ni aventurarnos a decir que ya están muertos. Eso sí, nos preparamos para lo peor, y que si eso pasa, créanos que en Guerrero va a estallar la sociedad en una ira todavía mucho mayor, y que nosotros no vamos a poder prever realmente si va a ser de manera violenta o de manera pacífica. Pues estamos ya cansadísimos de esta situación y de que se nos burle y se nos retarde cada vez más, y peor ahorita, pues, de que nos están investigando a nosotros. ¿De qué se trata, pues? ¿A qué le tira el Estado mexicano?
Y además las escuelas normales se han ido reduciendo en los últimos años, de 48 quedan 17 escuelas normales en todo el país. Omar, también ayer la escritora Elena Poniatowska y también el sacerdote Alejandro Solalinde decían que el país está viviendo una emergencia nacional, a pesar de que este es un país donde hay miles y miles, cientos de desaparecidos. ¿Esto que ha ocurrido con los estudiantes normalistas? Ha cimbrado el país, sin duda. Si yo te preguntara, Telesur es un canal que se ve en todo el mundo, si yo te preguntara qué tú le dirías a la comunidad internacional, ¿cuál es el llamado a la comunidad internacional de los estudiantes de las escuelas normalistas?
Bueno, primero quisiera decir que esta situación nos rebasa a todos. Nos rebasa a nosotros como movimiento estudiantil. Nosotros no podemos controlar las protestas del resto de la población, porque esto ha indignado precisamente a toda la población, porque no somos los únicos, porque nuestro problema es solamente la punta del iceberg, porque en el fondo está todo un problema de inseguridad, de impunidad y de corrupción dentro de este país. En segundo lugar, pues decirle a la comunidad estudiantil que ciertamente debe estar atenta a lo que pase aquí dentro de este país. Ellos están acostumbrados, lo digo ellos, cuando digo ellos, desde el Estado, a mantener en la impunidad todo este tipo de cosas, a armar teatros increíbles sobre la situación, y nosotros no nos vamos a dejar. Pues se trata de 43 familias, 43 estudiantes, más 3 muertos, 2 heridos, más toda una gama de atropellos a la población en este país. Imaginémonos, o sea, pongámonos por un lugar, por un momentito en el lugar de los padres de familia. Es totalmente difícil la situación.
Por último, Omar, ayer el gobernador Ángel Aguirre solicitó licencia, renunció a su cargo, en otras palabras. ¿Esto resuelve la situación de violencia que hay contra los normalistas y la situación de violencia que hay en Guerrero, considerado uno de los estados más peligrosos y violentos del país, o no lo resuelve? Cuéntanos.
Miren, me río porque me da risa realmente la maniobra que están tratando de hacer los funcionarios públicos, a la clase política aquí en el país. Ellos piensan que con personificar el problema se resuelve todo. La población civil así no las acostumbraron a pensar que, bueno, es el gobernador el culpable de todo. Quitemos al gobernador, pongamos a otro y la cosa se va a solucionar. Por favor, nosotros somos estudiantes, conocemos a ciencia cierta la realidad de nuestro país. El problema de fondo sigue. El problema de fondo no se va a resolver cambiando a un personaje por otro.
¿Cuál es el problema de fondo?
El problema es toda una corrupción, toda una colusión entre intereses de narcopolíticos y todo tipo de gente que está en el gobierno hoy en día en nuestro país. Y no solamente en Guerrero, ¿eh? Está por todas partes. No hay lugar donde vayamos que no tengamos noticia de que algún funcionario público está inmiscuido con la delincuencia organizada. ¿Se les destapó o se les salió de las manos? Rebasó las instituciones, no los encuentran precisamente por eso, porque se quedaron chiquitos frente al problema y precisamente como usted lo dijo, estamos viviendo una emergencia nacional donde ellos están peleando por administrar este infierno, pero no se trata de eso, se trata de resolver ahora el problema y si el gobierno no puede, entonces vamos a tener que ser nosotros como estudiantes y el mismo pueblo el que empiece a erradicar una vez este problema, porque de otra manera se va a repetir y se va a repetir y se va a volver a repetir. Nosotros tenemos miedo. Mis compañeros tienen miedo de seguir estudiando en la normal porque ahora, con la noticia que tuvimos ayer de que nos están investigando a nosotros, de que nos quieren vincular con grupos armados de la delincuencia organizada, pues imagínense, estamos entre dos fuegos. Nos están tiroteando por el frente y nos están tiroteando por detrás. Nos están tiroteando quienes creíamos que eran nuestros aliados y quienes creíamos que eran los responsables de fomentar o de garantizar la seguridad de la población. Estamos en una encrucijada con nosotros y, pues como lo dijo acertadamente el subcomandante Marcos, ¿no? Cuando un tigre lo acorralan, no huye, pelea, y eso es precisamente lo que están tratando de hacer, acorralarnos.
¿Y ustedes entonces van a pelear?
Vamos a pelear.
Muchas gracias, Omar, por esta entrevista con Telesur. Nosotros vamos a regresar los micrófonos a nuestros compañeros en Caracas por si tienen otra pregunta que realizarle, Omar, sobre este tema, para si no concluir esta transmisión. Adelante, compañeros.
Interesante este testimonio, Aisa. Ya vamos en este momento justamente al estado de Guerrero. La esperanza se mantiene, lo ha dicho este joven estudiante, aunque están preparados para todo, incluso activar mecanismos para buscar ellos mismos a sus compañeros estudiantes. Nos vamos a Guerrero, agradecemos a nuestra compañera Aisa García por este contacto.
Y a ese valiente sobreviviente de este hecho ahí en Ayotzinapa.